Sonidos de América.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí, que corresponde al 19 de enero del año 2022. Gracias, como siempre, por la sintonía y hoy somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Vamos con los titulares.
Radio Martí Noticias.
Conclusos para sentencia juicios en La Habana y Mayabeque contra manifestantes del 11 de julio.
Califica a Estados Unidos como una vergüenza los juicios y condenas en Cuba a menores de edad que participaron en las protestas contra el gobierno.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara rechaza los derechos que otorga el régimen penitenciario cubano.
Asegura el secretario de Estado Antony Blinken que Rusia podría lanzar un ataque contra Ucrania en muy poco tiempo y que Washington seguiría brindando asistencia de defensa a Kiev.
Y en Colombia, Ingrid Betancourt anuncia su aspiración a la presidencia 20 años después de ser secuestrada por la guerrilla de la FARC.
Doce y un minuto, comenzamos a destacar las informaciones. Vamos con Cuba.
Los juicios contra manifestantes del 11 de julio en Arroyo Naranjo y Batabanó quedaron conclusos para sentencia. Familiares de los acusados consideran excesivas y ejemplarizantes las peticiones fiscales. Tomás Cardoso tiene la información.
Este martes concluyeron los juicios en contra de los manifestantes en las protestas populares del 11J que se celebraban en La Habana y Mayabeque. En el Tribunal Municipal de 10 de octubre, donde fueron juzgados 23 residentes del barrio de La Guinera en el municipio de Arroyo Naranjo, se rebajó la petición fiscal de tres menores de edad de 15 a 7 años de cárcel. Se trata de Nelson Néstor Rivero Garzón, de 17 años de edad, Emilioslan Román Rodríguez, también de 17 años de edad, y Jensi Jorge Machado González, de 18 años. El resto de los enjuiciados se les ratificó lo que le pedía la fiscalía. Nos cuenta Alcide Firdó, padre de uno de los condenados, Jaime Alcide Firdó Rodríguez, con 21 años de edad y petición fiscal de 20 años de prisión.
20 días. A esperar el resultado de la fiscalía para que lo manden, y después dijeron que tenían 10 días hábiles por si no estaban de acuerdo con su abogado hacer la apelación otra vez. Bien feo tuvo eso, madre llorando. Tuvieron que llevar a la madre para allá para que la atendieran los médicos. Se le comprobó al tribunal, a todos los fiscales y a toda esa gente, a los jueces, de que ahí no hay delito de sedición. Ellos no tienen por qué sancionar a esos muchachos a salir un día de ahí. Ellos lo que quieren es que la gente siga aguantando, pasando hambre, trabajo y necesidad. Si abre la boca, te la tapo. Si te tira para la calle, tú sabes que te va. Entonces ahora la gente lo que coge miedo.
Mientras que el juicio en contra de 15 residentes de Batabanó, varios de ellos activistas de derechos humanos, celebrado en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas, quedó concluso para sentencia, con la ratificación de todas las peticiones fiscales. Reporte el activista José Díaz Silva.
Los de Batabanó y el Chujibero quedaron conclusos para sentencia, con la petición que le pedían, que eran peticiones de 14 años, 10 años, 8 años, 6 años y 3 años. Hay más de 7 activistas de los derechos humanos dentro de ellos. Esto me lo está contando una de las madres de uno de los presos que está en Quibicán, Manuel Velázquez Licea, que la madre es Zenaida Licea Rodríguez, que estuvo ahí en el juicio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana criticó la actitud del gobierno de Cuba con los participantes de las manifestaciones del 11 de julio.
La sede diplomática indicó que es vergonzoso que 5 menores en Holguín se enfrenten a sentencias de hasta 18 años de prisión por protestar el 11J.
Asimismo, resaltó que el régimen de Cuba condena a los niños a dedicar la mitad de su vida a estar encarcelados tan solo por expresar una opinión.
La embajada estadounidense instó al régimen a que libere a todos los manifestantes y concluyó su mensaje con la etiqueta «Presos, ¿por qué?».
A las 12:04 informamos que el artista Luis Manuel Otero Alcántara anunció el martes que rechazará los derechos que otorga el régimen penitenciario cubano. Yolanda Huerga informa.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara, preso en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, decidió rechazar los derechos que otorga el régimen penitenciario cubano.
Me llamó, está muy decaído, siente que la fuerza la va perdiendo. La gran preocupación es hasta qué punto Luis puede llegar. Una vez más puede sacrificar su cuerpo, sacrificar su vida. Luis Manuel se sabe que es inocente.
Dijo la curadora de arte y novia de Otero Alcántara, Claudia Genlú Hidalgo, actualmente en Miami.
Él está dispuesto a salir de Cuba, está dispuesto a salir a esas becas que le han sido otorgadas por su carrera artística. Lo que sí no está dispuesto es a salir de Cuba de una manera humillante, de la prisión al aeropuerto.
El artista se niega a recibir visitas, alimentos y a las llamadas, agregó Hidalgo en un comunicado divulgado en Facebook. Otero Alcántara está detenido desde el 11 de julio por participar en las protestas en La Habana. Lo acusan de los supuestos delitos de desacato agravado, desórdenes públicos e instigación a delinquir. Y además tiene pendiente un cargo de ultraje a los símbolos patrios por su performance Le Drapeau de 2019.
Tenemos un Luis Manuel que lleva años sufriendo una represión intensa. Tenemos un Luis Manuel que es un ser humano, que es un artista, que está cansado, que necesita crear, que necesita vivir y que necesita recuperarse, porque el camino hacia la libertad de Cuba es algo que se va construyendo, es algo en el que nos necesitamos todos y sobre todo lo necesitamos a él, que tanto ha iluminado ese camino de esperanza.
El creador cubano fue reconocido por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia y seleccionado por la revista Time entre las 100 personalidades más influyentes de 2021 en el mundo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un activista cubano detenido frente al Tribunal Supremo Popular asegura desde La Habana que fue sometido a torturas psicológicas solo por ejercer un derecho. Ivette Pacheco presenta la denuncia.
El actor y activista Daniel Triana, detenido en la mañana del lunes frente al Tribunal Supremo Popular en La Habana, junto a los también activistas Carolina Barrero y Arián Cruz, dijo a Radio Martí que el objetivo de su protesta frente a esa entidad era dar visibilidad a los juicios en contra de los manifestantes del 11 de julio.
Nosotros estamos ahí por los juicios que están sucediendo. Lo que nos sucedió fue poco comparado con lo que les pasa en las cárceles a los presos políticos. De hecho, uno de los instructores penales lo reconoció, me dijo, en combinado de que ahí te arrancan los dientes.
Al ser detenidos, los activistas gritaron desde la patrulla policial consignas como justicia para el pueblo, libertad para los presos políticos y abajo al imperio del miedo. Primeramente fueron llevados a la unidad policial de Cuba y Chacón. Después los tres fueron trasladados a la unidad policial de San Miguel del Padrón. Por el camino, precisó Triana, continuamos gritando desde el patrullero.
Le gritamos libertad, los policías para agredirnos, aceleraban mucho el carro y después daban frenazos para que nos diéramos contra la pared esa de PVC que tiene esa patrulla.
Al llegar a la unidad policial de San Miguel del Padrón,
nos obligaron a desnudarnos, nos cogieron todas las pertenencias.
Después llegaron los agentes de la policía política, conocidos como Jordan y Darío, con una larga data de represión en La Habana, indicó Triana.
Puedo decir en mi caso, con total responsabilidad, que el agente Jordan aplicó técnicas de tortura psicológica conmigo. Me empezaba a suceder amenazas al oído, a humillar, a decirme cosas sobre mi apariencia física, a chantajearme emocionalmente con mi mamá, a describirme todas las torturas que me podían hacer una vez que me metieran preso en el combinado del Este. Empezaba a gritarme, a dar golpes en la pared para que yo me asustara, para quebrarme de los nervios. Jordan me dijo literalmente que él a mí me cogía y me partía como un lápiz.
En opinión de Triana, la visibilidad fue un factor importante para que todo terminara y fueran liberados los tres tras casi 7 horas de arresto. El actor y activista Daniel Triana señaló además.
Fuimos arrestados, y fuimos amenazados, y fuimos ofendidos, y fuimos vejados. Nuestros teléfonos celulares fueron rotos, todo eso por ejercer un derecho.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:09 en Radio Martí. Jacomino, vamos con el reporte de la pandemia del COVID-19 en Cuba.
Así es, José Luis. Las autoridades sanitarias de Cuba informaron hoy que el 18 de enero se reportaron 2.967 nuevos contagios de COVID-19 y 3 fallecidos a causa de la enfermedad.
El Ministerio de Salud Pública dijo en su informe diario que se encuentran ingresados 33.762 pacientes, de los cuales 17.312 son confirmados activos, 16.269 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Cuba acumula 1.008.616 contagios y 8.348 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. Todo esto de acuerdo con datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente.
Holguín reportó el mayor número de casos nuevos en la jornada con 485, seguido por Las Tunas con 267, Santi Espíritus con 216 casos y Cienfuegos con 215 entre las provincias más afectadas.
Y siguiendo con noticias de Cuba, la Asamblea de la Resistencia Cubana, que agrupa a opositores dentro y fuera de la isla, criticó el martes el silencio del régimen cubano sobre las recientes declaraciones del gobierno ruso de que podría instalar armas y soldados en Cuba si fracasan las negociaciones sobre Ucrania.
Un comunicado de la organización dice que el silencio de Miguel Díaz-Canel constituye una evidencia incuestionable de la servidumbre con que el régimen castrista ha conducido históricamente su política exterior. Antes lo hicieron con la Unión Soviética y hoy con Rusia, señala la nota.
La Asamblea de la Resistencia, que tiene su sede en Miami, demanda a los militares cubanos que, por la seguridad y el bien de la nación, le pongan fin al poder arbitrario e ilegal del Partido Comunista.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la Asociación Sindical Independiente de Cuba acaban de poner a disposición de los trabajadores de la isla el instrumento interactivo Digno Trabajo, que responderá dudas sobre las regulaciones laborales del país. El director de estrategias del observatorio, Jaxis Cires, amplía la información.
Esta herramienta busca en primer lugar que el trabajador conozca cuáles son sus derechos y sus deberes según la propia legislación cubana, es decir, según el Código de Trabajo. Pero como sabemos que esta normativa no se ajusta a los estándares internacionales de los derechos laborales suscritos por el régimen cubano en las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, también mediante esta herramienta el trabajador podrá hacernos llegar sus denuncias. Esto es algo importante, y más en Cuba, donde el Estado es el principal empleador, donde aplica sus decisiones de manera arbitraria, a veces violando hasta la propia normativa interna y a veces casi siempre violando la normativa internacional. Por ejemplo, si una persona es despedida por sus opiniones políticas, pues ese cubano podrá, mediante esta herramienta Digno Trabajo, hacernos llegar su denuncia sobre la violación a este derecho en el ámbito laboral. Recibidas las denuncias de parte de los ciudadanos y después de haber confirmado los extremos planteados en la misma, los denunciaremos a la opinión pública en caso de que ellos estén de acuerdo o procederemos a enviar los casos a instancias internacionales.
Estados Unidos sigue consolidando su posición de primer suministrador de productos agrícolas y alimentarios a Cuba al registrar un aumento de más de 144% de sus ventas en noviembre en comparación con el mismo mes del año anterior.
El pollo, la soya, la fruta, el café, el ketchup, los vegetales frescos y la comida para animales domésticos están entre los productos más adquiridos por Cuba.
La cantidad pasó de los 11,3 millones de dólares en noviembre del 2020 a casi 28 millones de dólares en noviembre de 2021.
Comparándolo con los casi 3 millones de dólares del mismo mes en 2019, el aumento resulta aún mucho más especulado.
Y el gobierno de Estados Unidos autorizó a la aerolínea Bandera Islandia, Icelandair, a operar decenas de vuelos chárter entre Estados Unidos y La Habana.
De acuerdo con un documento del Departamento de Transporte, la aerolínea podrá realizar 170 vuelos chárter a Cuba desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo.
El Departamento de Transporte explicó que la aerolínea solicitó la asignación de 170 vuelos chárter de ida y vuelta para operar entre Miami, Orlando y Houston, por un lado, y La Habana, por otro, en nombre del operador público de Charter and Mart Superior Travel.
La autorización otorgada a esta empresa, que hasta el momento conectaba Estados Unidos con Europa a través de Islandia, se produjo a pesar de la fuerte oposición de otras aerolíneas como Swissair, World Atlantic Airlines, Global Crossing Airlines, junto con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas de los Estados Unidos. Doce catorce minutos. Vamos con el estado del tiempo.
Tiempo de presentar a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenas tardes,
Lázaro. ¿Qué tal, Lázaro?
Buenas tardes, Alfredo y José Luis. Qué honor estar con ustedes, también con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, Alfredo y José Luis, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, a partir de esta noche un nuevo frente frío abandonará las costas de Texas, penetrando las aguas del Golfo y eventualmente provocará el desarrollo de un centro de bajas presiones en el nordeste del Golfo en la tarde del sábado. Pero desde esa madrugada, de ese sábado, el frente frío asociado al sistema ya habrá afectado el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Eso sería la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos cielos con muy poca nubosidad. Las mínimas para mañana jueves entre los 14 y los 17 grados Celsius. Las máximas entre los 22 y los 25. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 12:15, continuamos con más informaciones. Ahora hay noticias de Estados Unidos.
Así es, José Luis. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo hoy que Rusia podría lanzar un nuevo ataque contra Ucrania en muy poco tiempo, pero que Washington ejercería la diplomacia todo el tiempo que pudiera. En una conferencia de prensa, tras reunirse con el canciller de Ucrania, Dmytro Kuleva, Blinken dijo que Washington seguiría brindando asistencia de defensa a Kiev y renovó la promesa de sanciones severas contra Rusia en caso de una nueva invasión.
Por su parte, Kuleva acusó a Rusia de querer sembrar el pánico y la desconfianza y desestabilizar el sistema financiero de Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos también se reunió en Kiev con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, pues tiene la noticia.
Durante la reunión, Blinken dijo que encontrar una solución diplomática al conflicto era una clara preferencia, pero que Moscú enfrentaría graves consecuencias si elige renovar la agresión.
We have made clear the clear preference for finding.
Dice que han dejado en claro la clara preferencia por encontrar una solución diplomática al conflicto y reducir la escalada de la situación. Esa es la clara preferencia y también es lo más responsable que cualquiera de ellos puede hacer. Dice que al mismo tiempo le ha dejado claro a Moscú que si elige renovar la agresión contra Ucrania se cumplirá y enfrentará consecuencias muy graves. Y nuevamente, eso no solo proviene de Estados Unidos, sino de países de toda Europa y más allá. Por su parte, Zelensky agradeció a Blinken por aumentar la asistencia militar de Estados Unidos a Ucrania. Él dice que le gustaría agradecerle personalmente al presidente Biden y su administración por el apoyo, por la asistencia militar a Ucrania y por el apoyo que está seguro de que continuará en el futuro. Dice que esa asistencia no solo demuestra el apoyo a sus planes estratégicos para que Ucrania se una a la OTAN, sino lo que es más importante, aumenta el nivel y la capacidad de recursos de su ejército. Blinken viaja en medio de preocupaciones expresadas por Ucrania y sus aliados occidentales sobre las decenas de miles de tropas rusas acumuladas en y cerca del territorio ucraniano. Rusia niega planear una nueva ofensiva militar, pero ha hecho varias demandas y dijo que podría emprender acciones militares no especificadas a menos que Occidente esté de acuerdo con ellas. Después de reunirse con Zelensky, Blinken viaja a Berlín para conversar con los aliados antes de viajar a Ginebra para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, luego de que las negociaciones de la semana pasada no lograran ningún avance. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:18, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el martes que la ciudad de Los Ángeles acogerá la novena cumbre de las Américas en junio próximo, con el propósito de construir un mejor futuro para el continente.
Biden dijo en un comunicado que uno de los objetivos de la cita es cerrar la brecha entre lo que las democracias del continente prometen y lo que llevan a cabo, algo que depende de las acciones que se tomen en conjunto.
Por eso, la cumbre girará en torno a la idea de construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo para el continente, añadió el mandatario estadounidense.
Cuba ha sido excluida de cumbres anteriores, pero durante la que tuvo lugar en Panamá en el año 2015, el entonces presidente Barack Obama estrechó la mano de Raúl Castro como parte del acercamiento que culminó en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana.
12 a 19 minutos, noticias de América Latina. Comenzamos por Nicaragua, donde mujeres encarceladas por motivos políticos tienen suspendidos sus procesos judiciales debido a una supuesta carga laboral en los juzgados. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La preocupación sobre los procesos judiciales de las 11 mujeres detenidas en Nicaragua en el marco del proceso electoral y consideradas presas políticas por la oposición nicaragüense crece en el país luego de que ellas ya han cumplido entre 230 y 70 días detenidas sin que las autoridades judiciales realicen los procesos pertinentes. Hoy Cristiana Chamorro cumple 231 días bajo arresto domiciliario, mientras la activista política Tamara Dávila completa 220 días retenida en las celdas de auxilio judicial, mejor conocido como el Nuevo Chipote. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, explicó a La Voz de América que no existe ningún argumento legal para retener los juicios de las procesadas.
Definitivamente es una arbitrariedad y una violación a las garantías del debido proceso y una prolongación de las situaciones de tortura en que viven prácticamente los reos y las reas políticas.
Las detenidas están acusadas en su mayoría de cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervención militar. Ana Lucía Vigil, hermana de Tamara Dávila y sobrina de Ana Margarita Vigil, ambas retenidas en el Chipote, dijo a La Voz de América que las acciones del Poder Judicial son inaceptables.
Que los jueces que están llevando los casos políticos den la misma respuesta a todos los casos políticos denota, ¿no? Denota que hay una orden que están siguiendo.
Entre las 11 detenidas se encuentran líderes de la oposición, periodistas, activistas sociales, una ex parlamentaria y campesinas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y de Nicaragua pasamos a Colombia. La política Ingrid Betancourt, de 60 años de edad, quien estuvo secuestrada 6 años por la guerrilla en la selva de su país, lanzó este martes su aspiración presidencial 20 años después de haber sido tomada como rehén. En una conferencia de prensa, Betancourt anunció que participará en la consulta electoral de la que saldrá el candidato de una coalición de fuerzas de centro.
Y yo he venido hoy a exigir que se indemnice, se compense y se repare a cada hijo, a cada hija, a cada padre, a cada madre de todas las familias de nuestro país. Pero es que el sistema de corrupción que impera en nuestro país solo le reconoce los derechos a los bandidos, solo ellos pueden reclamar, solo ellos pueden ser protegidos. Por décadas, sí, hemos tenido solo malas opciones. Extrema derecha, extrema izquierda, ahora llegó el momento de tener una buena opción, la opción del centro, la opción del corazón, la opción de la unión y de la transformación desde adentro.
De ganar la consulta, disputará la primera vuelta presidencial el 29 de mayo.
Y de Colombia pasamos a Venezuela. Los promotores del referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro ven como positivo el anuncio del Poder Electoral sobre el mecanismo, mientras analistas estiman que se trata de un camino complejo. Vamos a Caracas, donde está Carolina Alcalde.
Luego de que el Consejo Nacional Electoral aprobó el inicio del procedimiento para un eventual referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, Nick Merevans, miembro del Movimiento Venezolano por el Revocatorio, uno de los grandes promotores del mecanismo constitucional, calificó el anuncio del Poder Electoral como una victoria temprana que deben saber administrar.
Ahora quedan una serie de dudas que hay que ir despejando en relación al hecho de si el 20% es en una sola circunscripción o es por estado, si este mecanismo de recolección de voluntades para activar el referéndum revocatorio va a ser automatizado.
César Pérez Vivas, dirigente político y otra de las figuras que ha promovido la activación del referendo, aspira a que el Poder Electoral dicte reglas claras.
Y el espíritu de la directiva del Consejo Nacional Electoral es respetar la Constitución, no agregarle elementos allí no previstos pues es un hecho positivo. En todo caso, nosotros estamos muy atentos a los siguientes pasos que dé el organismo.
El politólogo Enderson Sequera coincide con otros expertos en que la vía del revocatorio está cargada de obstáculos para la oposición.
Si no hay un acuerdo político, si no hay un contacto político previo, no hay manera de que un referéndum revocatorio se active en el año 2022. Esto es, incluso si llegamos al acuerdo político, va a ser muy complicado echar para adelante un referéndum revocatorio porque el chavismo controla todas las etapas del juego, controla todas las instituciones.
Para Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, no hay buena intención en la decisión del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, no descarta el referendo como una oportunidad para movilizar a los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y los periodistas exigen justicia por el asesinato de un reportero gráfico en México. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Manifestación en México por el asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez. Decenas de comunicadores de la ciudad de Tijuana se manifestaron el martes frente a las oficinas de la Fiscalía del Estado de Baja California, un día después del ataque a balazos contra el reportero gráfico mientras salía de su casa. Martínez, de 49 años, se especializaba en temas policíacos. Colaboraba con el semanario Z, La Jornada de Baja California y algunos medios internacionales. En un primer reporte, la policía local indicó que el crimen pudo haber sido motivado por una disputa con vecinos, pero la Fiscalía del Estado señaló que no recibió tal versión, que además fue rechazada por los periodistas, quienes exigen que el trabajo de Martínez sea privilegiado como móvil del crimen en la investigación.
No, el ataque fue directo a él, no hay duda de ello. Las lesiones así lo hacen ver, la cercanía que podemos establecer desde la persona que disparó en su contra. Insisto, yo no puedo descartar ninguna línea de investigación, estamos agotando todas las líneas de investigación.
Comunicadores, la dirección editorial del semanario Z y la ONG Yo Sí Soy Periodista han denunciado que en diciembre Martínez fue blanco de amenazas de personas que publican un blog y que estarían ligadas a un presunto grupo criminal. México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con más de un centenar de comunicadores asesinados desde 2000, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Más del 90% de los homicidios permanecen impunes.
12:26 minutos. Informamos que la variante Omicron se ha convertido en la dominante en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, y aunque parece menos agresiva, expertos advierten que no hay una base científica para afirmarlo. Informa Anthony Belchi desde Miami.
La situación con los contagios por coronavirus sigue preocupando a los expertos médicos que monitorean la evolución de la pandemia en las Américas. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, alertó la semana pasada que los casos se habían duplicado en la región, sobre todo por la incidencia de la variante Omicron. Aún hay muchas dudas acerca de la incidencia de esta nueva cepa y también sobre su comportamiento. Andrés Vecino, investigador de sistemas de salud del Departamento de Salud Internacional de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins, dijo a La Voz de América que esta variante ya está presente en muchos países de la región sur del continente americano y en algunos casos ya es la dominante.
Ahora más recientemente, en estos días de enero, México y Argentina reportan datos más recientes. Ven que por lo menos el 80% de los casos son Omicron.
Vecino destacó que esta nueva cepa no solamente se está expandiendo y generando una gran cantidad de afecciones, sino que también está desplazando a otras variantes, una tendencia que ya se había visto en el pasado. Pese a eso, Vecino advierte que aunque pareciera ser que los casos de Omicron son más leves, esa no es una observación empírica y no necesariamente implica que esta variante sea menos severa, sino que tiene que ver con que la vacunación, en parte, está siendo efectiva.
Después de 2 años, de que muchas personas, particularmente en Latinoamérica, se han infectado previamente y están inmunizadas a través de la infección, o 65% de la población latinoamericana se ha vacunado, es posible que simplemente estemos viendo una variante que podría ser igual de grave, pero está afectando a una población que está mucho mejor preparada.
Según el experto, aún es muy temprano para hablar del inicio del fin de la pandemia, principalmente porque de momento no se puede predecir la tendencia de este virus. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Tiempo de destacar noticias internacionales, 12:28 minutos.
Así es, el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, rechazó hoy dimitir por el escándalo de las fiestas celebradas en su residencia oficial durante la pandemia y pidió esperar el resultado de una investigación sobre la polémica.
Johnson compareció en la sesión semanal de preguntas al primer ministro en la Cámara de los Comunes mientras afronta presiones para que renuncie por el escándalo de los festejos que tuvieron lugar en Downing Street en 2020, cuando el país mantenía fuertes restricciones.
El activista del movimiento prodemocrático de Hong Kong, Edward Leon, salió hoy en libertad tras cumplir 4 años de cárcel por su participación en varios disturbios callejeros durante unas protestas de 2016.
El líder del grupo independentista Indígenas contra la intervención de China en Hong Kong, que surgió tras las protestas prodemocracia de la Revolución de los Paraguas a finales de 2014. Llegamos al final de esta primera parte del formativo del mediodía de Radio Martí.
Cómo no, muchas gracias a todos los que nos vieron a través de Facebook Live.
Cómo no, continuamos a través de las frecuencias de Radio Martí. Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muy bien, saludamos nuevamente a los oyentes de Radio Martí a través de nuestras frecuencias de onda corta, onda media, a través de nuestras plataformas. Somos Alfredo Jacomino, José Luis Ramos. Continuamos con más noticias. 12:30 minutos. Así es.
La Organización Internacional Artículo 19 presentó un abarcador informe sobre la crisis de libertad de expresión y violaciones a los derechos humanos en Cuba. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Artículo 19 presentó este martes su informe Cuba, una democracia de papel que violenta la libertad de expresión, donde asegura que el gobierno de la isla ha aprendido a imponer el silencio, matando el periodismo.
Como el Estado totalitario busca controlar las narrativas, los flujos informativos a través de un sistema legal que impone sanciones y que obstaculiza y niega la posibilidad de ejercer este derecho a través de marcos administrativos, de prácticas de abuso de poder, prácticas sociales, prácticas culturales, que al final van reduciendo el campo para evitar por todos los medios que las personas puedan expresarse.
Indicó Claudia Ordóñez, oficial del Programa de Centroamérica y del Caribe de la organización.
Destacamos cómo las agresiones son generalizadas y sistemáticas contra periodistas, artistas, activistas, defensoras y defensores de derechos humanos, y que esta sistematicidad y generalización va provocando que en el caso de periodistas vayan retirándose o teniendo menos posibilidades para ejercer el periodismo, o bien que el acoso y el hostigamiento sea tal hacia ellos, ellas y sus familias que terminen retirándose o terminen yéndose del país en una especie de autoexilio.
El informe resalta las agresiones a mujeres con marcados tintes de género.
Un ejemplo de ello es las amenazas que han sufrido las periodistas de que les implementen el código de familia a través del cual puedan retirarle la patria potestad de sus hijos.
Durante 2019, artículo 19 había argumentado que un periodista en promedio podría ser agredido hasta 5 veces en un año. En 2020, el promedio aumentó a 6 veces y en 2021 se elevó hasta 8 veces. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:33 minutos. Familiares de presos políticos crean una nueva organización con el propósito de unirse y ser escuchados. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La Asociación de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos Cubanos fue creada el pasado domingo 16 de enero y entre sus promotores se encuentran la activista cubana radicada en España, María del Carmen Martínez Recio, y el expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien reside desde hace algún tiempo en Miami. La idea tomó forma a través de una videoconferencia donde participaron desde la isla familiares de algunos presos políticos. riesgos. En conversación con Radio Martí, Antunes señaló.
Ellos invitan a que todos y cada uno de los presos políticos cubanos, sean o no de la causa del 11 de julio, se sumen a esta organización cuyo principal objetivo es exigirle a la dictadura la urgente e inmediata liberación de todos y cada uno de los prisioneros políticos cubanos.
Entre los familiares que conforman la asociación dentro de Cuba se encuentran Wilber Aguilar, padre del preso político Gualnier Luis Aguilar Rivera, de 21 años, quien se manifestó el 11 de julio y por ello ahora enfrenta una condena de 23 años de privación de libertad por el delito de sedición. También Mirka Ibáñez Morales, madre del preso político Yadir Ayala Ibáñez, de 32 años, y Disney Azahares, hermana del preso político Dixan Gainza Moré, quien enfrenta una petición fiscal de 10 años, quien acerca de la Asociación de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos Cubanos, nos dijo.
Nosotros queremos que los familiares pierdan ese temor. Se trata de la unidad, de que haya unidad entre los familiares.
Pidieron también su inclusión Livia Pérez Méndez, madre del preso político Carlos Alberto Hernández Pérez, y Ailex Marcano Favelo, madre del preso político Ángel Jesús Beliz Marcano.
Y aquellas familias que se sienten solas, marginadas, apartadas, porque quizás no tengan un teléfono, porque el miedo quizás las ataque un poquito, que no sientan miedo, que se sientan apoyadas por nosotras, las que somos capaces de alzar la voz, de enfrentarnos a lo que sea necesario por la libertad de nuestros hijos que están injustamente en prisión.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El padre de Gualnier Luis Aguilar Rivera, Wilber Aguilar, fue citado por las autoridades cubanas tras publicar en redes sociales varios videos denunciando el caso de su hijo, quien fue condenado a 23 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio en la guinera La Habana. Wilber Aguilar dijo a Radio Martí que su hijo tiene problemas mentales y que el régimen cubano tiene miedo a sus denuncias, por lo que el martes fue citado a la Fiscalía Provincial de La Habana y este miércoles por la Seguridad del Estado.
Y ahora estoy citado ahí para la Seguridad del Estado aquí en el Capri, que ya voy a entrar casi. Ayer me citaron para la Fiscalía Provincial, para la que está en CAI 15, para preguntarme por qué los videos, por qué el gobierno, porque el gobierno es el que tiene que ver con esto. Ellos le tienen miedo a las denuncias, que se hable de ellos. Que me iban a ver el caso de mi hijo, que llevaran los papeles de mi hijo, que iban a revisar mi caso, que me estuviera tranquilo para engañarme. Le llevé todos los papeles, estoy fotocopiando a él, Calibi, y fotocopié y traerme yo para no dejarle los originales, porque se pierde toda la libreta del psiquiatra que lo atendió, la escuela, el papel del CO2, el diagnóstico, todas las cosas, todos los papeles. Me dijeron que esta semana que entra ahora me van a dar respuesta. Y ahora estoy citado ahí para la Seguridad del Estado aquí en el Capri, que ya voy a entrar casi. Eso es para lo mismo, por video. El mundo entero me ha llamado, ha visto los videos, el mundo entero me ha llamado. Y eso le preocupa a ellos. Ellos tienen miedo que se denuncie de estas cosas. Eso es lo que te llaman, el que está denunciando las cosas es el que la Seguridad del Estado busca.
Gualnier Aguilar, que tiene 21 años, está recluido en la prisión Combinado del Este en La Habana.
Familiares del manifestante del 11 de julio, Andy García Lorenzo, dijeron que la policía política continúa acosándolos, mientras el joven recluido en la cárcel de Guamajal espera la sentencia tras ser ratificada la petición fiscal de 6 años y medio de prisión por participar en las protestas populares en la ciudad de Santa Clara. El martes se presentó un inspector de planificación física en la barbería que opera Jonathan López, novio de Roxana García Lorenzo, hermana del manifestante, y multó al cuentapropista, dijo su padre, Pedro López.
Vinieron los funcionarios del gobierno a multarnos con 1,000 pesos más por la construcción del negocio de mi hijo, que está en un terreno que es del Estado, por lo cual, si bien es una construcción que es cierto que es ilegal, le da la legalidad el hecho de que todo el mundo acá en el reparto tiene construcciones de ese tipo y a muy pocas personas han venido a multarlo en ese sentido. Además de que es el lugar donde se trabaja y se paga impuestos, un lugar donde ellos entregaron una patente, una licencia para ejercer el trabajo por cuenta propia. Es un hostigamiento deliberado, porque eso lleva ahí 7 años, porque ahora en este momento. Además que planificación física, ni el gobierno ha habilitado locales acá en donde vivimos, ni en el país, para poder ejercer el trabajo por cuenta propia. Esta vez fue de 1,000 pesos los perjuicios ocasionados a la familia. En todos estos días, en total, ascienden entre multas y teléfono a unos 50,000 pesos. Las cosas de nosotros, sabemos que lo más probable es que no las devuelvan.
Familiares de Andy García afirman que han sido multados por un monto superior a 10,000 pesos y les han confiscado bienes. El pasado viernes fueron detenidos cuando se dirigían al Tribunal Provincial de Villa Clara para asistir a la última jornada del juicio contra el joven y otros 15 manifestantes.
Son las 12 y 39 minutos del mediodía, tiempo de presentar a nuestro colega Tomás Cardoso para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buenas tardes, Alfredo. Un gusto, como siempre, estar junto a ti. José Luis, aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a intentar en lo que cabe ver si podemos tener a alguien en Cuba que nos pueda comentar la situación esta de Luis Manuel Otero Alcántara, la situación que ha enfrentado ahora, que ha dicho que va a rechazar los derechos de los reclusos. ¿Qué significa? ¿Cuál es la situación? Vamos a intentar hablar sobre esto también. Vamos a tener actualización sobre la situación económica del país. Estamos ya a 19 de enero. Aún el gobierno cubano no ha presentado, aunque sea de puro formalismo, que siempre lo hace, el plan anual de financiamiento de la economía. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué no lo han publicado? Tendremos el análisis de algunos economistas sobre el tema. Y, por supuesto, seguimiento a varios juicios más que continúan celebrándose a lo largo y ancho del país. Como habíamos hablado contigo ayer acá, pues ya fue concluido anoche la vista judicial en el municipio de 10 de octubre. 23 personas fueron juzgadas. Fue benévola los jueces. Tres de los jóvenes que tenían petición fiscal de 15 años con 17 o menos años de edad, se les rebajó de 15 a 7, pero el resto, las mismas peticiones fiscales que llegan hasta 25 años de prisión. Y en Batabanó, los residentes allí que fueron juzgados en el Tribunal Municipal de San Antonio de los Baños, 15, también fueron ratificadas las peticiones fiscales. A Jacomino claramente es ejemplarizante lo que está haciendo el gobierno con la intención de mandar un mensaje: no vuelvan a salir, porque si salen y protestan por falta de comida, electricidad y luz, la prisión es lo que le espera.
Sí, el escarmiento.
El escarmiento. El escarmiento.
El escarmiento. Es el escarmiento. Gracias, Tomás.
A las 12:41 minutos continuamos con más noticias. Por ejemplo, las autoridades estadounidenses aseguran que el individuo que secuestró a un grupo de personas en una sinagoga en Texas no tenía ningún antecedente al momento de ingresar al país, informa Héctor Contreras desde Washington.
El hombre armado que tomó como rehenes a cuatro personas en una sinagoga de Texas, que mantuvo durante 10 horas y que terminó con su muerte, fue verificado en las bases de datos de las fuerzas del orden antes de ingresar a Estados Unidos, pero no levantó ninguna señal de alerta. La Casa Blanca dijo que Malik Faisal Akram, un ciudadano británico de 44 años, llegó a Estados Unidos al aeropuerto Kennedy de Nueva York con una visa de turista hace unas 2 semanas para luego viajar a Texas y estuvo en un refugio para desamparados en el área de Dallas, donde aparentemente consiguió el arma de fuego que utilizó el sábado. Medios británicos, incluido The Guardian, informaron el martes que Akram fue investigado por el Servicio de Inteligencia Nacional MI5 como una posible amenaza terrorista en 2020, pero la investigación fue cerrada después de que las autoridades concluyeron que no representaba una amenaza. El ministro del Interior de Gran Bretaña no comentó de inmediato sobre esos informes y el caso ilustró una vez más las dificultades para identificar a posibles atacantes solitarios, incluso cuando el gobierno de Estados Unidos ha dado importantes pasos en sus esfuerzos antiterroristas desde el 11 de septiembre de 2001. Akram murió, pero las autoridades se niegan a decir quién disparó, diciendo que todavía estaba bajo investigación. Durante el enfrentamiento, se escuchaba decir a Akram en una transmisión en vivo en Facebook que estaba exigiendo la liberación de Afia Siddiqui, una neurocientífica pakistaní sospechosa de tener vínculos con Al-Qaeda y condenada por intentar matar a tropas estadounidenses en Afganistán. La prisión donde Siddiqui cumple su condena se encuentra en la cercanía de Fort Worth. Un abogado en Texas que representa a Siddiqui dijo que el prisionero no tiene ninguna conexión con Akram. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La coalición militar liderada por Arabia Saudita lanzó hoy 12 bombardeos en Yemen después de que los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, atacaran un almacén de tanques de combustible en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Según la agencia de noticias oficial yemení Saba, controlada por los rebeldes, 5 de los bombardeos de la coalición fueron contra el aeropuerto internacional de la capital yemenita y sus alrededores.
Otra de las noticias, Tonga intenta acelerar la llegada de ayuda humanitaria tras la erupción volcánica y el tsunami que devastaron ese archipiélago del Pacífico Sur. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Tonga dio un paso importante para acelerar la llegada de ayuda humanitaria al país tras la potente erupción volcánica del sábado. El miércoles logró remover una densa capa de ceniza de la pista de su aeropuerto internacional tras varios días de trabajo. La erupción generó una columna de humo de 30 kilómetros de altura captada de forma espectacular por los satélites y envió ceniza, gas y lluvia ácida a extensas zonas del Pacífico. También provocó un tsunami que llegó hasta las costas de países como Estados Unidos, Japón y Chile. En Tonga, las autoridades informaron que el incremento del nivel del mar llegó hasta los 15 metros. El gobierno, que calificó el fenómeno de desastre sin precedentes, indicó que al menos 3 personas murieron y varias resultaron heridas. El balance de daños se ve dificultado por la caída de las comunicaciones internacionales tras la ruptura de un cable submarino cuya reparación puede llevar al menos 4 semanas.
Mientras el Consejo Nacional Electoral venezolano aprobó solicitudes para iniciar un procedimiento de revocatorio a Nicolás Maduro, el país intenta su recuperación económica tras haber experimentado una caída sin precedentes de entre 75 y 80 puntos porcentuales de su Producto Interno Bruto desde el año 2013. Alejandro Marcano amplía.
El organismo electoral venezolano aceptó 3 solicitudes para activar un referendo revocatorio a Nicolás Maduro tras peticiones hechas por varios miembros de la oposición.
Hemos venido hoy un grupo de ciudadanos, el Movimiento por el Revocatorio y algunos otros más, a hacérselo saber, a recordarles el deber que tienen. Es un asunto que, como ha bien sido dicho varias veces, no solo es constitucional, es más, es un derecho humano reconocido en todas partes.
El siguiente paso es que la Junta Nacional Electoral elabore un cronograma para la compilación de estas voluntades.
Queremos simplemente que se cumpla la Constitución, que el artículo 7.2 tome vida, que el artículo 62 igualmente se haga corpóreo, tangible. Y por eso estamos aquí los ciudadanos. Queremos referéndum revocatorio.
En su rendición de cuentas ante el ilegítimo Parlamento, que se extendió el sábado por más de 3 horas, Maduro presentó el 2022 como el año del surgimiento en medio de la mayor crisis económica de su historia moderna, con al menos 7 años de recesión. Lo que sí parece cierto es que la inversión en bodegones y otros negocios que han hecho aliados y empresarios del régimen han creado una sensación de mejoría, según reconocen expertos economistas.
El 94% es pobre, el 77% es pobreza crítica. Esa gente, cuando recibe dinero, el dinero le va a alcanzar, le va a rendir un poquito más para poder comprar alimentos, bienes y servicios. Entonces, la desaceleración de la inflación es un elemento bien positivo porque redunda en el bienestar básicamente de la persona.
Alejandro Marcano Santeri, Radio Televisión Martí.
A las 12:47 minutos informamos que en Colombia se registra un vertiginoso aumento de las elecciones criminales de grupos armados ilegales. Manuel Arias Naranjo nos pone al tanto.
Pese a que un informe de inteligencia de las fuerzas militares señala que en los últimos 2 años ha disminuido en 3.000 la cifra de integrantes de los 4 principales grupos armados ilegales que delinquen en Colombia, ELN, disidencias, Clan del Golfo y Pelusos, esto por acción de la fuerza pública, la situación de orden público y violencia en varias regiones del país tiende a empeorar, indicó el investigador en conflicto armado de la Fundación Paz y Reconciliación, Alejandro Restrepo.
Las masacres, que son un indicador enorme de la degradación de la violencia en los territorios del país, han venido aumentando de manera vertiginosa. Las acciones terroristas, las acciones subversivas, los ataques a fuerza pública, a infraestructura pública han crecido, lo cual implica que la situación de violencia y de derechos humanos es más grave aún de lo que era previo a la firma del acuerdo de paz.
Según el informe de las fuerzas militares actualmente en el país. Los grupos armados ilegales tienen cerca de 13.000 hombres. Según el fiscal general Francisco Barbosa, en 2021 fueron capturadas y judicializadas 2.200 personas vinculadas con estas organizaciones.
619 detenidos harían parte del Clan del Golfo, 385 a las disidencias de la FARC, 148 al ELN, 40 a los Pelusos y 1.005 a otros grupos delictivos.
No obstante, estos resultados, dice el analista Alejandro Restrepo, que la espiral de violencia en el país no solo se detiene con acción de la fuerza pública, sino que se requiere construcción de Estado social de derecho desde los territorios, con inversión en educación, salud, trabajo y vías terciarias, entre otras necesidades en las regiones más afectadas por el conflicto. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Pasamos a El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele viajará esta semana a Turquía para reunirse con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan en un intento por impulsar la cooperación mutua y la inversión en el país centroamericano. El anuncio de la visita fue hecho el martes por el propio Bukele en su cuenta de Twitter.
Brasil alcanza un nuevo récord de casos diarios de COVID-19, amplía la agencia francesa de prensa.
El país registró el martes 137.103 casos nuevos en medio de una ola impulsada por la variante Omicron. El 31 de diciembre, el promedio móvil de casos diarios era de 8.000, 10 veces menos que el actual. En tanto, el número de fallecimientos también está en aumento, pero muy lejos del ritmo de contagios.
Es muy importante saber si soy positivo. Tengo un hijo pequeño y una esposa, entonces es importante para su salud.
El carnaval callejero, caracterizado por gigantescas aglomeraciones, fue cancelado en la mayoría de las capitales de Brasil, pero todavía hay incertidumbre en torno a los desfiles de las escuelas de samba de Río de Janeiro. Estamos viviendo una crisis epidémica que, lamentablemente, con las fiestas de fin de año, con el carnaval, tiene que empeorar. Epidemiólogos de la Universidad Federal de Espírito Santo consideran que Brasil alcanzará el pico de la ola actual en febrero, teniendo como referencia a otros países. También sostienen que las próximas dos semanas serán decisivas respecto a la evolución de las hospitalizaciones. Pese al rápido avance de Omicron, no se prevé que Brasil viva una ola tan mortífera como la de hace un año, cuando el país estaba al inicio de la vacunación.
Relatores de Naciones Unidas denuncian que los talibanes intentan borrar de la vida pública a mujeres y niñas afganas. El informe lo brinda Radio ONU.
Y en Afganistán, los talibanes están institucionalizando la discriminación y la violencia de género a gran escala y de forma sistemática. Estas políticas constituyen un castigo colectivo para las mujeres y las niñas basado en prejuicios de género y prácticas perjudiciales, dijeron los expertos. Los talibanes han prohibido que las mujeres vuelvan a sus puestos de trabajo, exigen que un familiar masculino las acompañe en los espacios públicos, las prohíben utilizar el transporte público por sí solas y han impuesto un estricto código de vestimenta para mujeres y niñas. Además de violar sus derechos, estas medidas impiden a las mujeres trabajar, empujándolas todavía más a la pobreza. Señalan los relatores, que piden a la comunidad internacional que, a la vez que hacen llegar ayuda a Afganistán, exija a las autoridades de facto que rindan cuentas por las continuas violaciones de los derechos de la mitad de la sociedad afgana.
A las 12:52 minutos, Alfredo Jacomino, vamos con noticias que tienen que ver con algo que está en estos momentos en titulares de la prensa de Estados Unidos y el mundo.
Sí, señor, está caliente el tema de las 5G.
Sí, señor.
Bueno, las compañías AT&T y Verizon retrasarán parte del despliegue de la tecnología de teléfono celular 5G cerca de algunos aeropuertos. Tony Cano explica por qué.
AT&T y Verizon acordaron este martes aplazar temporalmente el encendido de algunas torres inalámbricas cerca de aeropuertos para evitar una interrupción significativa de los vuelos en Estados Unidos. El presidente Joe Biden felicitó el acuerdo diciendo que evitará interrupciones potencialmente devastadoras para los viajes de los pasajeros, las operaciones de carga y nuestra recuperación económica, permitiendo al mismo tiempo que más del 90% del despliegue de las torres inalámbricas se realice según lo previsto. Los transportistas y el gobierno han acordado trabajar juntos para resolver rápidamente los problemas y crear un proceso que permita el despliegue de las torres restantes, dijeron fuentes informadas sobre el asunto a Reuters. Biden dijo que había dado instrucciones a los funcionarios para encontrar una solución permanente y viable en torno a estos aeropuertos clave. La Administración Federal de Aviación ha advertido que las interferencias inalámbricas del 5G podrían afectar a instrumentos sensibles de los aviones como los radioaltímetros y dificultar considerablemente las operaciones de baja visibilidad. Los detalles del último acuerdo no fueron revelados, pero las compañías aéreas habían propuesto en los últimos días no desplegar temporalmente algo menos del 10% de las torres, es decir, unas 500, dijeron las fuentes a Reuters. A pesar de la postergación, compañías aéreas de otros países, como Air India y la mayor aerolínea de Japón, ANA, dijeron que habían cancelado algunos vuelos con destino a Estados Unidos debido a las posibles interferencias del 5G. Tony Cano, Voz de América, Washington.
12:54 minutos del mediodía, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Sacomino. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. El nieto de Orestes Mini Miñoso, esa gloria del béisbol cubano que llegó al Salón de la Fama en Cooperstown recientemente junto al pinareño Tony Oliva, firmó contrato a Liga Menor con la organización de los Azulejos de Toronto en las Grandes Ligas de Béisbol. Se trata del receptor de solamente 16 años, Michael Miñoso Boulet, quien mide 5 pies, 11 pulgadas de estatura y pesa 170 libras. Entrenó en República Dominicana y se espera que ya para el 2026-2027 esté en las Grandes Ligas de Béisbol. Y otro prospecto cubano que firmó contrato y recibió una bonificación grande, $2,800,000, es Dayan Jorge, quien llegó a un acuerdo como prospecto internacional y firmó contrato con los Rockies de Colorado por la suma, reitero, de $2,800,000. En la NBA, anoche Golden State derrotó al Detroit 102 puntos por 86 y de esa forma se acercó a 2.5 juegos de líder en la Conferencia del Oeste, el quinteto de Phoenix, que tiene 34 victorias con 9 derrotas. Hoy miércoles el equipo Miami Heat estará jugando aquí en Miami contra el quinteto de Portland, 7:30 de la noche de Cuba. El Heat, que comparte el primer lugar en la Conferencia del Este con el equipo de Toros de Chicago. A medio juego está Brooklyn, Cleveland a 1.5 y a 2 el actual campeón de la NBA, Milwaukee, del gigante cubano-americano Brook López. Por otra parte, quiero señalar de que Rafael Nadal dio otro paso en el torneo abierto de tenis de Australia. Hoy miércoles derrotó al alemán Yannick Hoffmann, número 126 del mundo, por 6-2, 6-3 y 6-4, y avanzó a la segunda ronda de este evento. Y bueno, también quiero señalar de que el pugil estadounidense Shakur Stevenson, quien ganó medalla de plata en el boxeo de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016, estará combatiendo el 30 de abril próximo en Las Vegas contra el invicto mexicano Oscar Valdés Stevenson, quien perdió en las Olimpiadas con el cubano Robeysi Ramírez. Ya faltan faltan 3 minutos para la 1:00 p.m. y hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y aquí está la nota del mundo artístico. Ahora las últimas noticias con Alejandro Escalona.
1987, Bruce Willis debuta en la Hot 100 con Respect Yourself. La canción llegó al número 5, superando incluso al original de los Staple Singers, que se conformó con el puesto número 2 en 1971. A fines de la década de los años 80, Walter Bruce Willis protagonizaba la exitosa serie de televisión Moonlighting junto a Steven Shepard y estaba por hacer las películas Die Hard. 1988, Sting debuta en las 100 calientes con Be Still My Beating Heart de su álbum Nothing Like the Sun. El tema alcanzó su punto máximo en el puesto 15. El álbum también contiene las canciones Fragile, Sister Moon y Un Inglés en Nueva York. And I write the song. Y en 1976, Barry Manilow conquista la cima de la Hot 100 con I Write the Songs. Manilow no escribió el tema, es de Bruce Johnston, miembro de los Beach Boys, quien ganó, por cierto, Grammy por canción del año. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:58 minutos vamos a resumir ahora los titulares de alguna de las noticias importantes de este informativo, Alfredo Jacomino.
Así es, conclusos para sentencia, juicios en La Habana y Mayabeque contra manifestantes del 11 de julio.
Califica a Estados Unidos como una vergüenza los juicios y condenas en Cuba a menores de edad que participaron en las protestas contra el gobierno.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara rechaza los derechos que otorga el régimen penitenciario cubano.
Asegura el secretario de Estado Anthony Blinken que Rusia podría lanzar un ataque contra Ucrania en muy poco tiempo y que Washington seguiría brindando asistencia de defensa a Kiev.
Y en Colombia, Ingrid Betancourt anuncia su aspiración a la presidencia 20 años después de ser secuestrada por la guerrilla de la FARC.
Así llegamos al final de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Jefa de redacción y producción Elena Rodríguez, ingeniero de sonido Juan Pendaz, y fuimos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, tengan todos muy buenas tardes.